En Eguzki Irratia, el retrovisor. Un programa para echar la vista atrás y seguir avanzando hacia adelante. Comenzamos el programa escuchando la entrevista realizada en el programa El Barbero de Cricri a la economista Nekane Jurado el 14 de diciembre del 2009.
Y vamos a hablar con Nekane Jurado pues de las pensiones. Arratsaldeon, Nekane.
Arratsaldeon, Borja, y a todos los oyentes.
Bueno, hace dos o tres semanas comentábamos que íbamos a tratar algún día el tema de las pensiones y bueno, te quería hacer preguntar a ver qué te parece todo este debate que ha vuelto a surgir últimamente sobre la necesidad de alargar el periodo de cotización y que la gente no se jubile, en principio dicen hasta los 70 años, afirman que no hay dinero. ¿Qué como economista, qué te viene a la cabeza?
Bueno, mira, lo que me viene a la cabeza es la gran reforma que sufrimos todos, además como una gran huelga, se nos acordarán ya los más viejos, que fue la primera reforma del año 85. Allí se hicieron sesudos estudios de la Caixa, del BBVA, que decían que para el año 2000 ya no iba a haber pensiones, o sea, que el sistema entraba en quiebra. Después, en el 95, o sea, 10 años después de aquello, se puso en marcha el Pacto de Toledo, otra vez con el mismo discurso. Entonces los informes hacían para el 2010 y nos volvían a decir lo mismo, que la seguridad social estaba en quiebra. Entonces lo que vemos es que periódicamente este debate sale y sale por unos intereses muy concretos. Por una parte, ya hemos comentado muchas veces que se está privatizando todo el estado del bienestar y una parte muy, muy, muy golosa es todo el sector de las pensiones. Ya hemos visto, por ejemplo, que toda la crisis financiera era por especular, porque no saben ya dónde meter el dinero y forman esos paquetes basura y se trata de... hay mucho dinero en pocas manos y se trata de ver dónde sacan la máxima rentabilidad. Entonces, el mundo de las pensiones es muy, muy goloso. O sea, privatizarlo es una tensión constante pues de gran capital que quiere meter mano ahí y, bueno, pues las empresas, para ahorrarse costes, también están contribuyendo a ello pidiendo cada vez cotizar menos para las jubilaciones. Cuando se dice que van a bajar las cotizaciones de las empresas por nosotros, que es lo que ahora pues van a volver a pactar, pues claro, con menores cotizaciones pues tenemos luego menos garantías de ingresos. Hay intereses encontrados por todas partes, Gorka.
A ver, pero lo que comentan es que en principio no se van a poder mantener el sistema de pensiones porque la seguridad social va a ser deficitaria, como comentabas, desde el año 85. Sin embargo, a día de hoy la seguridad social sigue siendo una empresa, si dijéramos que fuese una empresa rentable, ¿no?
Bueno, es que no puede ser deficitaria desde el momento que el sistema que tenemos de seguridad social es lo que se llama un sistema redistributivo en el que cotizamos todos los activos para los pasivos que están en este momento. Entonces, claro, lo que hay que ajustar siempre es el nivel de cotización al número de pasivos que haya. O sea, si el nivel de cotización es adecuado, nunca puede estar en quiebra. Es como una familia, o sea, pues que tiene un número de hijos, si atiende a los gastos, pues qué sé, si tiene más, pues tendrá que presupuestar de otra forma, tendrá que redistribuir de otra forma, pero se trata de repartir. Entonces, en este sistema, que además ya te digo, es redistributivo, se llama de reparto, no tiene sentido hablar de quiebra de la seguridad social, porque una parte la estamos financiando todos los trabajadores en activo a través de cuotas propias y de cuotas de los empresarios, solo habría que ajustar esas cuotas, y otra parte lo financia el sistema impositivo. Por lo mismo, habría que ajustar los impuestos. Por tanto, no puede existir quiebra de un sistema público. O sea, en un momento dado podemos estar obligados a cotizar un punto más o dos puntos más. ¿Me explico? Donde sí existe quiebra, y han existido muchas, es en los sistemas privados. Ahí sí existen quiebras reales.
Antes de entrar en los sistemas privados, de todas maneras comentabas que están hablando de reducir lo que aportan a la seguridad social las empresas, ¿no? O sea, que es decir...
Sí, está en un nuevo pacto que quieren, bueno, que está la patronal elaborando. De hecho, ellos pedían hasta bajar hasta 5 puntos, no sé cuánto va a bajar al final, pero va a bajar lo que coticen las empresas.
Pero parece contradictorio, están diciendo que la seguridad social a medio plazo puede ser deficitaria, habrá que verlo, y en vez de aumentar lo que sería lógico los ingresos para que no sea deficitario, lo que está planteando es reducir los ingresos que tienen que hacer los empresarios, ¿no? Porque al final los trabajadores, si cotizamos 5 años más, nosotros vamos a pagar más.
Claro. O sea, es que está bajando, pero eso es lo que digo, que están bajando su aportación y a la vez nos dicen que va a ser deficitaria. O sea, como vemos, son mensajes muy de locos. Lo mismo que cuando dicen que es que hay cada vez menos activos en función de los pasivos. Mira, yo hice un informe porque, bueno, además de economista soy actuario, o sea, soy además auditora de planes y fondos de pensiones, que tiene este tema, yo estudié en su día pues todo el sistema de seguridad social, que es lo que se estudia en ciencias actuariales. Y bueno, pues hice un informe en el cual se veía que los activos, por ejemplo, en los años 70, en los años 80, respecto a los pasivos, porque pasivos no solamente son los menores, o sea, los mayores de 65 años, pasivos en un sistema económico es todo aquel que no genera ingresos propios y está viviendo a costa, por decirlo de alguna forma, a cuenta de los activos. Serían todos los menores de 16 años que no están en edad laboral, todos los que están en edad laboral y no son activos, por ejemplo, pues amas de casa, o sea, unidades familiares, pues que trabaja uno y cotiza por todos. Entonces se veía que un activo mantenía a muchos pasivos, además de los pensionistas. Ahora ha bajado el número de hijos que tenemos, o sea, las mujeres se han incorporado masivamente al trabajo, con lo cual también cotizan. Entonces se ve que realmente hay menos pasivos costos globales por cada activo. O sea, con lo cual, el sistema es sostenible. Y, no sé, es difícil de explicar esto, pero hay que mirar mucho más amplio, porque cuando hablamos de un sistema social, o sea, se incluye todo.
Un comentario, estaba leyendo aquí que Juan José Ibarretxe, ex lendakari del gobierno vasco, recibe 45.000 euros al año como ex lendakari y lo va a cobrar hasta el día que se muera. Y sin embargo, los trabajadores, creo que el límite que tenemos, aunque cotizásemos el máximo, son 32.000 euros anuales, ¿verdad?
Así es, pero no solamente es, o sea, el lendakari. Existe, en el año 81 se hizo una ley de gobierno aquí por la cual todos los altos cargos, que son viceconsejeros, consejeros, fíjate, todos los que ha habido desde el año 81, por solo hecho estar 2 años en activo, 2 años, cobran el 50% de lo que cobraría un cargo en activo, análogo, o sea, en activo. O sea, lo que cobra un viceconsejero en activo, el 50% cobra un viceconsejero que haya estado 2 años en el cargo. Entonces, lo que tenemos de cargas pasivas es muy, muy fuerte lo que ha generado la administración pública. Y, por supuesto, se están generando pensiones por 2 años de activo. Y los parlamentarios, con 4 años de permanencia en el Parlamento, generan también la pensión vitalicia, o sea, las máximas de la seguridad social, cuando a nosotros nos dicen que hay que seguir aumentando los años de cotización para que sea viable. O sea, que cuando se hacen las comparaciones surgen estos datos que hacen chirriar, ¿no?, todo el discurso.
O sea, que hay un montón de gente que con 2 años trabajados ya se están, como si dijéramos, jubilados, se están cobrando de por vida, y esas son las más personas que nos quieren alargar el periodo de cotización. No está mal. ¿Qué te iba a decir? Por tanto, dinero a verlo a hilo, lo que pasa es que se lo llevan ellos, ¿no?
Mira, el dinero a verlo a hilo creo que ya va a quedar siempre de ejemplo, el que cuando tuvieron que sacar miles de millones de millones, ya no sé cuántos, para la banca, lo sacaban muy rápido, de un día para otro. O sea, dinero hay, pero hay para lo que ellos quieren, cuando ellos quieren.
Otra cosa, como has dicho, la seguridad social nunca quiebra realmente, aunque nos digan lo contrario, pero sí los sistemas de pensiones privados. Y desde los medios de comunicación, desde los gobiernos, habitualmente se nos dice que nos animemos a hacer un plan de pensiones privados. ¿Tú qué opinas sobre estos planes de pensiones? ¿Merecen la pena? ¿Son un negocio para los trabajadores o son más bien un negocio para las aseguradoras?
Vamos a ver, es un negocio para el sistema financiero. Desde aquí quiero alertar a cualquiera que tenga tentación de hacerse un sistema de pensiones. El sistema de pensiones nunca, nunca, nunca garantiza una pensión. Está prohibido por ley. Es lo que se llama en estos momentos los fondos de pensiones. Son de aportación definida. Sabemos lo que aportamos cada mes, pero la prestación, lo que recibiremos, es indefinido. Depende de cómo se ha revalorizado lo que hemos aportado. Nosotros aportamos y ese dinero entra en el circuito financiero y se pone, lo mueven, se ponen a especular con él, porque nosotros lo vamos a recibir pues cuando nos jubilemos, dentro de muchos años. O sea, que ellos tienen las manos libres para ir especulando. Entonces, ese dinero, el año pasado y este año, los planes de pensiones han perdido su valor, o sea, han perdido mucho por las bajadas de bolsa. Entonces, el pensionista se puede encontrar que en el momento que se vaya a jubilar, o sea, lo que él haya ido depositando no solamente no ha aumentado su valor, sino que lo ha perdido. O sea, que siempre va a tener como mucho lo que él ha puesto, más los rendimientos que haya obtenido, si son positivos. Ahí también hay que descontar la inflación y todo. Pero lo que sí han existido han sido muchos, muchos, muchos fondos que han quebrado totalmente. Y no solamente este año y el pasado. Todos los años vemos grandes compañías que quiebran sus fondos de pensiones, pues por inversiones muy arriesgadas, o sea, por muchísimas cosas. Entonces, realmente, los fondos de pensiones están siendo un sistema de ahorro privado y además gestionado por otros y moviéndose en terrenos que nosotros no controlamos. Entonces, que los trabajadores invirtamos en eso es estar aumentando nuestra propia precariedad, porque el sistema financiero va a especular con eso, nos ha subido el suelo, nos ha subido la vivienda, o sea, nos sube las materias primas, está especulando con eso, y en eso nosotros lo estamos pagando más, y ellos lo están haciendo con nuestro propio dinero, con nuestros fondos de pensiones. O sea, nos están creando una especulación que nos obliga a pagar más todos los elementos básicos de la vida. Pues tenemos que plantear muy, muy en serio cuál es el circuito que recorre ese dinero y ver cómo nos influye.
Y como conclusión, entonces, ¿qué conclusión sacarías tú de todo esto que estamos hablando de las pensiones? ¿Qué planteamiento es el que deberíamos llevar para adelante con todo el tema de pensiones, sistema de seguridad social? Bueno, el tema de los
Bueno,
planes de pensiones privados creo que lo has dejado clarísimo.
con el tema de decir que la seguridad social ha sido todo un logro de lucha obrera muy, muy dura y un logro histórico. Y hemos visto Estados Unidos cómo lo fue perdiendo. La época de los años 40 perdió sus pensiones, perdió su sistema sanitario y lo que le está costando ahora simplemente montar un sistema sanitario, ya no uno de pensiones. Yo creo que las pensiones, no hay que verlas, el sistema de pensiones, como un coste para la sociedad, sino como un ingreso social, como un ingreso para todos. Yo como hija me voy a negar en estos momentos a pagar la pensión de mi padre, luego mi hijo se va a negar a pagar la mía. Es decir, que la solidaridad, creo que bien entendida, está garantizada y que no podemos permitirnos el lujo de privatizar la seguridad social, porque es una lucha que tardaríamos generaciones en volver a conquistar y porque de ahí depende la subsistencia en el futuro de todos los que no tenemos nada más que nuestra fuerza de trabajo. Le llaman capital humano, pero si el mercado no quiere comprarlo o lo compra al precio que le dé la gana, o sea, pagándole menos de 1.000 euros, que cada vez son más los menos de 1.000 euristas, pues no tenemos nada. Y nuestras pensiones dependen de lo que podamos ahorrar ahora. Si no podemos ni trabajar ni mantenernos, ¿qué podemos ahorrar para un sistema privado?
Pues Nekane Jurado, agradecerte una vez más que nos hayas acercado un poco todo lo que son los conceptos económicos, la economía, esa que a veces parece que queda tan lejos y parece tan, tan difícil de comprender, y que tú haces que sea mucho, mucho más sencilla, mucho más manejable, por decirlo de una manera.
No sé, lo intento, no sé si lo consigo, porque la verdad es que a veces es difícil hablar de estas cosas en tan poco tiempo, Gorka. Bueno, tú haces bien las preguntas.
Vale, es que ricasco, Nekane. Agur.
I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be. Let's kick it off. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. Tonight's the night. Let's live it up.
Let's live it up.
I got my money.
Hey.
Let's spin it up.
Let's spin it up.
Go out and smash it.
Smash it.
Like on my god.
Like on my god.
Jump out that sofa.
Come on.
Let's get off. Fill up my cup.
Drink.
Mazel tov.
L'chaim.
Look at her dancing.
Move it, move it.
Just take it off. Let's paint the town.
Paint the town.
We'll shut it down.
Shut it down.
Let's burn the roof.
And then we'll do it again.
Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it.
and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock. Easy come, easy go, now we on top. Feel the shot, body rock, rockin' don't stop.
Años llevando la luz por todo el mundo. 40 años de extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento.
40 años de estar
Eguski Ratia, pero hoy urte, uña peroche.
Para ganarnos un rinconcito en su corazón. 40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
Escuchamos más entrevistas en el programa El Barbero de Cricri, en esta ocasión una del 22 de enero del 2010 al periodista Miquel Ayestarán sobre Yemen.
Y sin más preámbulos, pues vamos a saludar a Miquel Ayestarán. Miquel.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, no hace ni 24 horas, si no me equivoco, 24 horas por ahí que has vuelto de Yemen, ¿no?
Sí, he llegado por la noche y... Y nada, pues aquí estoy ahora un poco sobrecogido, ¿no? Con lo que estoy, pues todo lo de Haití y tal, que tampoco lo había seguido muy de cerca, ¿no? Con el día a día ahí en Yemen, y la verdad es que me ha pasado por encima.
¿Qué imagen te traes de Yemen en lo social? A mí me dijo una persona que estuvo allá que es un país completamente diferente de la mayoría de los países de Oriente Medio, ¿no?
Sí, la verdad es que es un gran desconocido en estos países de Oriente Medio. Es el país menos visitado. Ahí me lo definía un diplomático europeo como una especie de la Albania de los países árabes, ¿no? Y efectivamente es así, está fuera de cualquier agenda internacional, fuera digamos, de las parrillas de información. Y la imagen que me he traído es una imagen, digamos, que no puede ser completa, porque debido a la situación que vive el país, pues no se dan permisos para abandonar la capital. Lo que he visto en la capital es una auténtica maravilla, es un sitio muy tranquilo donde se puede trabajar sin problemas, pero que, repito, por desgracia y debido a lo que ocurre en las provincias, pues no hemos podido salir de allí, pero siempre son informaciones ya de segunda mano, cosas que yo no he podido contrastar directamente.
Uh-huh. Yemen, hasta el trágico terremoto de Haití, empezaba a acaparar noticias a nivel internacional. Se habla poco menos de que es la nueva base de Al-Qaeda. Bueno, ¿cuál es la percepción que tienes de allá? De hecho, se habla de la posibilidad de que envíen tropas estadounidenses a Yemen. No sé, ¿qué percepción has traído tú de allá, como dices, sin poderte mover libremente?
Pues estalló un poco la noticia, no sé si lo recordáis, cuando el chico nigeriano, Abdul Muttalab, intentó volar un avión que cubría la línea Amsterdam-Detroit, con un explosivo que llevaba en su ropa interior, y empezaron a tirar del hilo los servicios de inteligencia y llegaron a la conclusión de que este hombre pues había sido adoctrinado y entrenado en Yemen, y a raíz de ahí pues Yemen pues pasó a ocupar la primera plana, digamos, en todos los informativos. Acusaron a Yemen de ser un país, un nuevo santuario para Al-Qaeda, y en consecuencia pues empezó pues toda la maquinaria propagandística también a ponerse en marcha, ¿no? Pues algo que ya ha ocurrido en otros países como Irak, Afganistán. Entonces, eso hace presagiar pues muchas cosas, muy pocas de ellas buenas. Por eso pues nos desplazamos allí y estaba todo el auténtico show business de la prensa internacional, especialmente estadounidense y británica, pues un poco buscando a este nuevo santuario, intentando vender pues todo lo posible, ¿no? sobre este país. Y la verdad es que, repito, lo que uno se encuentra no tiene nada que ver con esto, ¿no? Es muy difícil pues tener idea de un santuario de de Al Qaeda, pues en una capital en la cual pues se ha podido trabajar con tanta calma. Lo que he dicho antes, ¿qué pasará fuera? Realmente el gobierno está hablando que son 2-3 provincias en las cuales tienen problemas con Al Qaeda en la península arábiga. No se puede ir a esas provincias, está absolutamente prohibido, los checkpoints te lo impiden. Las informaciones que llegan allí es que, desde luego, los jefes tribales no están tampoco tan por la labor de estos radicales, pero bueno, sí que hay presencia, eso nadie me lo ha puesto en duda, sí que, digamos, hay presencia de grupos pues radicales en el país, pero ¿hasta qué punto esta presencia pues justifica una intervención internacional o ese tipo de cuestiones pues están sobre la mesa? ¿Y hasta qué punto pues va a tener que soportar Yemen ahora la injerencia de Occidente para resolver un problema que es interno, ¿no? Vamos a verlo, habrá que esperar.
Uh-huh. Otra de las cuestiones que, bueno, antes de que se hablase sobre Yemen y Al Qaeda, lo cierto es que una de las cuestiones o uno de los problemas importantes que tiene Yemen como estado es la comunidad chií del norte, que lleva una rebelión que con sus diferentes treguas desde hace ya bastante tiempo. Y hay que señalar además que estos ciudadanos, como digo, son chiíes, es decir, nada que ver con Al Qaeda. De hecho, Al Qaeda se ha distinguido por combatir a los chiíes también. ¿Qué información tienes de esta cuestión? Y luego se hablaba de la posibilidad de que estos chiíes tuviesen, bueno, afinidad ideológica por la cuestión religiosa con Irán, otro de los países enemistados con Estados Unidos.
Bueno, aquí hay dos cosas. La primera es que esta es la auténtica guerra que preocupa a los ciudadanos yemeníes. Esta es la auténtica guerra en la cual pues uno veía como todos los días los cazas del ejército yemení pues salían y sobrevolaban Sanaa rumbo al norte para dar palo allí duro a esta guerrilla, ¿no?, que ha surgido pues en plena frontera entre Yemen y Arabia Saudí. Esta es la primera cosa que hay que dejar muy clara. Esta es auténticamente la guerra que mantiene preocupada a la gente y que mantiene dividida a la sociedad. Y en segundo lugar, cuando hablamos de una minoría chií, estamos hablando de una secta del chií, que son los seidíes, que no son exactamente igual que los duodecimanos, que son los chiíes de Irán, ¿no? Son diferentes, pero sí, digamos, la raíz es una raíz chií. Sin embargo, pues no en lo que parece un conflicto sectario, ¿no?, lo que se puede vender a la comunidad internacional como un conflicto sectario, no es tal. O sea, no hay las mismas diferencias que podemos tener entre los sunís y digamos los chiíes de Irán. Esta secta es bastante más próxima al sunismo en sus prácticas y en su forma de actuar, ¿no? Pero lógicamente, según se va enquistando el conflicto, son ya 5 años de conflicto, pues esto va subiendo de tono, y lo que eran reivindicaciones políticas en un principio, reivindicaciones religiosas, pidiendo libertad de credo, en una provincia muy concreta, que es Sada, pues se ha ido extendiendo y ahora son al mismo 3 provincias las que están en guerra, digamos, en el norte contra el gobierno central. Y repito, el ejército está ahí desplegado, hay fuego de artillería, y por otro lado también desde Arabia Saudí también están entrando, porque, digamos, el ejército de Arabia Saudí, porque su soberanía, también dicen ellos, que ha sido violada por diferentes comandos desde Yemen que han intentado tomar posiciones, ¿no? Por lo tanto, un conflicto ciego, un conflicto invisible para las agendas internacionales, sobre todo también porque es absolutamente hermético, no se deja a nadie subir allí. Naciones Unidas habla de 50.000 desplazados, de un auténtico desastre humanitario. Médicos Sin Fronteras lo ha incluido como uno de los 10 desastres humanitarios más fuertes del año 2009, sin embargo, la información que tenemos es más bien escasa, y esto es lo que más impotencia te crea.
Uh-huh. Otra cuestión es, por recordar a nuestros oyentes, Yemen se unifica a principios de los 90 tras la caída de la Unión Soviética. Yemen del Norte era un país, vamos a decir, capitalista, por decirlo de una manera muy simplista, seguramente aquello es bastante más complejo, y Yemen del Sur se llamaba la Cuba de Oriente Medio. Ahí aparece que también ese proceso de unificación se dio de una manera que ha generado tensiones en los últimos años. Incluso se habla de un posible movimiento secesionista en Yemen del Sur, en el antiguo Yemen socialista. ¿Qué información tienes o qué has podido palpar tú allá?
Es una realidad. Digamos, la unificación pues no ha colmado las expectativas, sobre todo los ciudadanos del sur, que han visto que hay mucha diferencia, ¿no?, y que no han podido llegar a los cargos que les prometieron, ni han podido tampoco llegar a la integración en el ejército tal y como se les prometió, y realmente pues el grado de desarrollo en el sur de Yemen está a años luz de lo que puede ser el norte, y eso que el norte tampoco es, estamos hablando de un país digamos de grandes estándares, ¿no? Ese es el país más pobre del mundo árabe. Este movimiento secesionista tiene dos caras. Tiene una cara pues radical, que es la que, digamos, está pues ha echado a las calles. No estamos hablando de guerra abierta, aquí estamos hablando de protestas, revueltas, huelgas generales, manifestaciones, este tipo de cosas. Esta, digamos, es el ala más dura, pero después tenemos un ala pues más moderada, que son pues diferentes partidos políticos que quieren, más que la secesión, lo que están pidiendo al gobierno de Sanaa es pues que simplemente pues se realicen más inversiones, se preste más atención a la población civil en esta parte del país para intentar equilibrar un poco pues el norte con el sur, ¿no? Algo que no se ha conseguido y que es, digamos, la causa principal de este conflicto, que muchos expertos ahí, muchos analistas consultados me decían que a medio plazo pues se va a ir enquistando en forma seria y podría derivar de nuevo en una guerra civil como la que ya sufrió el país, ¿no?
Por lo que comentas, entonces encontraríamos que habría tres conflictos, dos de momento armados, podríamos decir, el tema de los chiíes al norte contra el Estado, la posible presencia de Al-Qaeda, o bueno, la posible no, como tú bien has dicho, la presencia de Al-Qaeda, y luego el conflicto norte-sur. La verdad es que así desde fuera no parece un escenario muy halagüeño, ¿no?, para un país.
No, a mí me parece, desde luego, la impresión que he traído yo, con toda la calma y serenidad que se puede ver en Sanaa, ¿no?, que es una ciudad absolutamente visitable sin ningún tipo de problema, por lo menos es la impresión que yo tengo y la que me han transmitido los expatriados. Sin embargo, la otra cara es que este país está ahora mismo en un momento absolutamente crítico, con tres frentes abiertos, como bien has dicho tú ahora mismo: el frente del norte, el frente del sur y este nuevo frente que se ha abierto contra Al-Qaeda, contra, digamos, los movimientos radicales religiosos, pero unos movimientos radicales que no son nuevos en Yemen, son movimientos que, digamos, desde el fin de la yihad con la Unión Soviética en Afganistán, muchos de aquellos grupos se asentaron en este país. De hecho, pues tenemos algunos de los grandes ideólogos del salafismo radical, tienen aquí, no ya madrasas, tienen universidades, ¿no?, como Alawan al-Zindani, y es gente pues que tiene muy clara cuál es su forma de entender el Islam, su forma de entender la vida. Es gente que ha sabido llenar los huecos que el gobierno no ha sido capaz de llenar a nivel de educación, a nivel de sanidad, y se ha ganado el corazón de mucha gente en este país, con lo cual, este último frente, el frente, digamos, contra el radicalismo religioso, yo creo que a medio largo plazo, desde luego, va a ser una batalla dificilísima de ganar, y desde luego con las armas no la van a poder ganar.
Uh-huh. Se está hablando de una posible intervención estadounidense, o británica también, incluso con ayuda británica en el país. ¿Qué motivos? Porque, bueno, se habla de Al-Qaeda, pero bueno, a los que no conocemos estas cuestiones de geopolíticas, no entendemos muy bien qué se le ha podido perder a Estados Unidos, aparte de una cuestión más o menos propagandística o no, en Yemen. ¿Qué es lo que dicen ahí a los propios aborígenes?
Digamos, para empezar, ni los políticos locales, ni muchísimo menos los líderes religiosos, están a favor de esta intervención militar directa. De hecho, los 150 religiosos más influyentes del país han redactado una fatua con 8 puntos en los cuales llaman a la yihad, a la guerra santa, algo que no ha pasado ni en Afganistán, ¿no?, en caso de que los americanos pongan un pie en el país. Pero los americanos llevan ya muchos años en Yemen, están explotando pues digamos los pozos de gas y petrolíferos del país desde hace muchos años. Empresas como Halliburton tienen presencia permanente en el país y no ha pasado nada, ¿no? Y se refieren sobre todo pues a lo que rechazan ahora frontalmente, digamos, es una cooperación militar directa, ¿no? En esta fatua se destaca que no quieren tampoco ni ataques con aviones no tripulados, como lo que pasa en Pakistán, ni tampoco se prestan para que el país ceda terreno a americanos o a la OTAN para poner sus tropas. El interés fundamental que puede haber, independiente, además de, digamos, de los intereses, de los bienes, de los recursos naturales que tiene el país, es el Golfo de Adén, ¿no? Una zona pues que ha sido muy muy popular también aquí entre todos los oyentes, imagino que recuerdan lo que ocurrió con el Alacrana, con los famosos piratas y demás. Es una zona pues que ahora mismo está muy caliente y, desde luego, por esa zona pasan muchísimos barcos, y un Yemen, digamos, levantado en armas contra la comunidad internacional en esa zona, pues en 30-40 kilómetros pueden alcanzar cualquier barco desde su costa, ¿no? Con lo cual es un punto geoestratégicamente hablando pues muy importante.
Uh-huh. Bueno, has mencionado Afganistán y no quería terminar esta entrevista sin preguntarte a ti, que has estado varias veces en Afganistán, que hablábamos hace pocas semanas de ello, ¿Qué opinas de los ataques que se han producido en Kabul? Porque yo lo que recuerdo que comentabas aquí es que Kabul parecía Bagdad, te recordaba un poco a Bagdad porque estaba blindado. Sin embargo, hoy los talibanes han demostrado que tienen capacidad para golpear en el centro de Kabul, ¿no?
Sí, yo ahora mismo acabo de tener una conversación con colegas que viven allí de diferentes organismos y me decían que ha sido prácticamente de 9:30 de la mañana a 3 de la tarde a tiro limpio, a explosión limpia, y estamos hablando del pleno centro de Kabul, de la que supuestamente es la ciudad más segura del país, ¿no? Es una operación que yo desde luego no recuerdo en los 8 años de invasión americana que la insurgencia hubiera sido capaz de hacer esto. Vamos, habrá que esperar a las próximas horas. Las cifras de bajas que se están dando a mí me parecen pues bastante poco creíbles, ¿no? Están hablando de 20 muertos, entre ellos serían 10 insurgentes y el resto pues miembros de las fuerzas de seguridad. Es muy difícil que no haya muerto ni un civil, teniendo en cuenta que se trata de una zona que está absolutamente repleta de mercados. O sea, estamos hablando de para que uno, es que no sé cómo poneros un ejemplo, pero sería como la parte vieja de Pamplona pues un sábado por la tarde, ¿no? O sea, aquello suele estar repleto de gente. Y ahora mismo yo estoy mirando pues las agencias afganas y no reportan bajas civiles, ¿no? Me parece muy difícil. Es digamos, un antes y un después en las acciones de la insurgencia que una vez más demuestran que están muy fuertes, demuestran que de nada sirve el envío de 30, 40, 50 o 100.000 soldados más porque realmente el problema es otro y no lo van a solucionar por medio de las armas.
Pues Miquel, ahí estarán. Lo primero, que no te hemos dicho al comienzo de la entrevista, darte la bienvenida, que habías vuelto, como habíamos comentado ayer mismo, a Euskal Herria, y agradecerte que hayas estado en los micrófonos de Euskirratia acercándonos un poco la realidad que has podido palpar en la medida de lo que te han dejado de ese país que es tan desconocido, pero que últimamente ha aparecido en los grandes medios de comunicación, como es Yemen.
Pues gracias a vosotros. Desde luego, espero que no siga saliendo mucho Yemen, porque eso será bueno para sus ciudadanos. Y también, aunque con mucho retraso, pues urteberrión a todos los oyentes de Euskirratia, y ya sabéis dónde estoy para lo que queráis.
Vale, es que regresas con Miquel.
Agur.
Agur, bye.
Obsesio txiki liorak Sustraideako bustak Zenbiketan eramaten hau ezak Zunere ondoan esentitzak Askatutako lokarriak Amaitu gabeko puzdek Zuri basarkatuta esnatzak Abeste torrikizun batekin amesteak Ez dira razolotzen Norberaren naia Eta beste Ameste Beti ez dira razolotzen Norberaren naia Eta beste Nire obsesio txik Libreak, sustrairi gabeko usteak Zenbaitxetan eramaten hau ezak Zunire onduan asentitzak Bestela zerkatuko ez nituzken ateak Kartzeko arteak eta maitzeko epeak Iragan ara lotzen nauten kateak Zalantzaz jozen nau aurrera egiteak Ez dira errazolotzen Norberaren naia Eta beste Ameste Beti ez dira errazolotzen Norberaren naia Eta beste Ameste Beti ez dira
40 años llevando la luz por todo el mundo. 40 años de extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años de Eguski Ratia apoya la Radio Libre de Iruña por un mínimo de 20 euros al trimestre, entrando en eguski.eu.
40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
El periodista Iñaki Errazkin, autor de un libro sobre el solitario, también fue entrevistado en El Barbero de Cricri el 11 de enero del 2010.
Y antes que nada vamos a hablar de Jaime Jiménez Arbe, que seguramente, si os digo este nombre, no suene mucho, pero si os digo que los medios de comunicación le bautizaron, por decirlo de una manera, como el solitario, pues ya nos suena más. Y para esto vamos a hablar con Iñaki Errazkin. Arratsaldeon, buenas tardes, Iñaki. Bueno, tú has editado para la editorial Chalaparta un libro escrito por el propio Jaime Jiménez Arbe que se titula Me llaman el solitario, autobiografía de un expropiador de bancos. ¿Cómo, lo primero, cómo surgió este proyecto?
Bueno, dime.
No, digo que cómo surgió el proyecto, cómo se os ocurrió, cómo, no sé.
Esto sí hay un poco de retorno y me había oído a mí mismo.
Voy a intentar a ver si te lo corrijo.
De acuerdo. El asunto está en que sobre el mes de abril, el director de Chalaparta, José Mari Esparza, contactó conmigo para pedirme a ver si yo estaría dispuesto a ser editor de este libro. Entonces, claro, yo no sabía ni de quién me estaba hablando, porque realmente no había hecho mucho seguimiento del caso de Jiménez Arbe, y entonces me envió por correo pues todo el manuscrito original, que estaba todavía inacabado, porque Jiménez Arbe empezó a escribir el original en Monsanto, en Lisboa, la prisión donde está ahora mismo, creo que por agosto del año pasado, y lo ha terminado en agosto de este año. Es decir, que yo en abril, cuando me incorporo, todavía no tenía completo el original. Pero claro, lo leí con mucho gusto y me enamoré de, no del personaje en sí, sino de, en general, de todo lo que rodeaba al personaje, ¿no? Y acepté.
Una de las cosas que hemos visto en el libro, perdona, es que lo que encuentras en el libro es algo muy diferente a lo que en principio nos han vendido los medios, ¿no?
Sí, evidentemente. Oye, el retorno sigue, os lo digo para que lo sepáis.
Vamos a intentar corregirlo.
Hablando, pero es súper desagradable hablar así. Entonces, yo ya digo que no tenía ni la menor idea de cómo había ido el caso. Entonces, después de aceptar el trabajo, lógicamente me empiezo a interesar por todo el tema. Leí la sentencia, hablé con un montón de gente que la había conocido, contacté con su madre, con su abogada, con su hijo, en fin, está en su casa, está en su habitación. Me imbuí totalmente del personaje, ¿no? Y claro, cuando uno lee la sentencia y cuando uno lee lo que escribe Jaime, pues se encuentra con dos verdades totalmente diferentes. Una, la oficial, que es la sentencia que ratificó el Supremo y que le condena a 40 años de reclusión por dos asesinatos, concretamente por dos guardias civiles que supuestamente, según la sentencia, ciertamente ha matado en Castejón, en un pueblo de Navarra. Y por otro lado, cuando lees el libro, te encuentras con una verdad absolutamente diferente. Lo cierto, y yo ni soy juez ni soy adivino, y yo no pongo las manos en el fuego por nadie, pero sí que te puedo asegurar que es mucho más creíble y tiene mucho más coherencia la versión que da Jaime Jiménez Arbe que la propia sentencia. Eso por un lado. Por otro, ya entrando a, digamos, a los argumentos concretos de uno y de otro, es muy curioso ver cómo la sala tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, que es la que le condena a 40 años por estas dos muertes, califica de rocambolesca la versión que en su día da allí delante del juez Jaime, y que es la que se recoge lógicamente en el libro, la califica de rocambolesca y le parece a su señoría que no da lugar a investigar ese hilo. De tal manera que, para mi juicio, se le causa una indefensión muy seria, porque claro, él no solamente dice que no ha matado a nadie, sino que dice quién lo ha sido y en qué momento y por qué, en fin, con todo lujo de detalles. Curiosamente también, el mismo juez y la misma sala que juzga rocambolesca la versión de Jaime Jiménez Arbe, juzga absolutamente creíble un una serie de, digamos, de intervenciones de los testigos, protegidos todos, por cierto, el 6, el 7 y el 18 fundamentalmente, que están llenas de contradicciones y que luego entraremos más, si queréis, en el tema, pero contradicciones absolutamente increíbles. O sea, por ejemplo, y muy rápidamente, el testigo número 6, que es un señor rumano, jura y perjura que se cruzó y vio perfectamente la cara de Jaime Jiménez Arbe el día de autos, y sin embargo, en una declaración posterior, que la primera ha dicho que él conducía el vehículo y que lo vio por eso, porque conducía y se cruzó muy cerca por la ventanilla, en la segunda declaración dice que no conducía a él, que él iba al lado de copiloto y conducía el número 7. Uh-huh. Por ejemplo, eso.
Uh-huh. Sí, parece bastante contradictorio. ¿Se puede interpretar que le han hecho pagar un crimen, por decirlo de una manera, que tiene una condena mucho más larga porque querían dar un escarnio, como él insinúa en el libro, a personas que quieran seguir su ejemplo, que era robar bancos?
Bueno, evidentemente, asaltar bancos o expropiar bancos, como él dice, pues no es una cosa que a los que defienden la propiedad privada les guste, ¿no? Y evidentemente también había dos cadáveres encima de la mesa, es decir, había dos guardias civiles muertos, y el corporativismo de la Guardia Civil pues es notorio, ¿no? Es decir, había que escarmentar a quien hubiese sido, o no hubiese sido, es igual, pero había que encontrar un culpable. En ese sentido, ciertamente parece que es así, pero también, ya digo, yo no soy juez y desde luego no tengo ganas de ir a hacerle compañía a Jaime Jiménez Arbe, ¿entiendes? Entonces también vas a comprender que yo sea muy muy comedido en algunas cuestiones, porque una cosa es lo que piense, pero como desgraciadamente no todo lo que uno piensa lo puede decir, pues en eso estamos.
Luego igual seguimos con este tema. Si te parece, la imagen que se transmitió de él cuando lo detuvieron fue poco menos que era una persona con problemas psiquiátricos, una persona problemática, no tanto por lo que hacía, sino, bueno, que estaba enfermo, venían casi a decir. Sin embargo, el libro que vosotros habéis editado, en el libro que habéis editado, viene una especie de prólogo, donde se dice que esta persona habla 5 idiomas, tiene grandes conocimientos, una buena relación con sus hijos. Parece que la imagen que han trasladado del solitario y la que se encuentra en este libro es completamente diferente.
Sí, totalmente diferente. Yo he tenido ocasión de hablar con él, ¿eh? O sea, no he podido visitarlo porque no lo permiten, solo admiten la visita de su madre y de sus hijos, pero sí he tenido ocasión de hablar por teléfono con él, y aparte, por supuesto, de escribirme varias cartas, ¿no?, con él. Yo te puedo garantizar, no ya decir, sino garantizar, de que este hombre está en absoluta plenas facultades mentales. Yo creo que más, además, que muchos de nosotros. Sí que ocurre una cosa a la que se agarró la prensa, que cuando le tocó hacer en aquella época la mili dichosa, el servicio militar, pues él, como anarquista que era, pues no quería ir, lógicamente. Y yo tampoco fui, por cierto, o sea que en eso coincido mucho con él, cada uno lo hizo de una manera. Yo me agarré a lo que pude y me metí en un pleito al Ministerio de Defensa y gané, y él en su caso pues se tomó una dosis de LSD y se presentó al reconocimiento médico aduciendo que tenía trastornos psíquicos, ¿no?, pero con el propósito de no ir a la mili. Y bueno, lo consiguió. Es muy divertido, además, esa escena que narra él en el libro, ¿no? Es muy divertido el pasaje porque, cuenta que después de haber dicho, alegado que tenía problemas psiquiátricos, cuando le citaron para la revisión, se presentó, como digo, con una dosis de LSD en pleno efecto, y el médico o psiquiatra que le estaba atendiendo le dijo, bueno, pero usted no quiere hacer la mili. Y le dice, no, todo lo contrario. Yo tengo ausencias, pero claro que quiero hacer la mili. Si a mí lo que me encanta es disparar, a mí me gustan mucho las armas. Pero claro, todo para llevar el gato a su agua, ¿no? Uh-huh. Que era el que el otro se asustara y dijera, ¿cómo le vamos a dar a un CEDME a este hombre? ¿No? Y entonces consiguió lo que se llamaba prórroga de primera clase, que suponía en la práctica pues no tener que hacer la mili, ¿no?
Comentabas que este hombre es anarquista. De hecho, frente al concepto de también que se ha vendido de que era un delincuente que solo buscaba su propio beneficio, él lo plantea como una forma de vida, el tema de, como dice, el expropiar bancos. ¿Qué es lo que relata él o por qué decide tomar esta vida?
Bueno, a este hombre le pasan cosas desde muy chico, ¿no? él, como tú has dicho muy bien, bueno, él para empezar no es un hombre marginal, ni pertenece a ningún mundo marginal, ni a ningún mundo lumpen, ¿no? Digamos que es de una burguesía de la época posmedia, ¿no? Tampoco siquiera baja, ¿eh? O sea, que una burguesía más bien media. Su madre, que en aquella época era muy raro, pues era maestra, tenía que conducir y conducía. Estamos hablando de los años 50, ¿no? Los años 50, eso no, era muy raro que una mujer pudiera tener título universitario y un carnet de conducir un coche. Su padre, por cierto, un padre represaliado en la guerra civil y comunista de convicción, pues también estaba, digamos, acomodado. Y es lo que sucede, que cuando tiene 15 años, a punto de cumplir los 16, le gustaba mucho la música. De hecho, él es músico, y en aquella época iba al conservatorio, y entonces, estando en Madrid, se junta con unos cuantos amigos. Recuerdo que cuenta en el libro cómo ellos frecuentaban a los bravos y a los brincos, incluso, porque, digamos, iban a verlos ensayar, y cómo en un momento determinado pues se les ocurre montar un grupo de rock, una banda de rock, a varios. Pero claro, no tenían dinero. Y uno más arrojado que otros dijo que, bueno, que ellos no tenían medios ni tenían aparatos, pero que sabía dónde estaban y solo había que cogerlos, ¿no? Que eran una tienda de instrumentos musicales. Así pues, estos se juntan tres o cuatro y, bueno, dan un, lo que se dice, dar un palo a la tienda de noche, ¿no? Una madrugada. Y roban efectivamente todos los, con una furgoneta, etcétera, se llevan todos los instrumentos que necesitan. Eso fue a finales del año 71, cuando ya digo, tenía 15 años nada más, y a final de diciembre detienen a uno de los que habían hecho el atraco, el asalto a la tienda. De tal manera que tardan en encontrarlo, pero al final el hombre pues los delata a los compañeros y a él lo cogen el último, porque se acaba de trasladar de casa, lo cogen el último cuando acaba de cumplir 16 años. Total, que lo llevan al juez, el juez decreta el ingreso en prisión, y pasó 9 meses, con 16 años, como digo, en la cárcel de Carabanchel, cuando hoy día, evidentemente, nadie va a la cárcel con esa edad por una cosa de esa.
Uh-huh. Y en el libro... época... Ah, perdona, te iba a decir, y en el libro viene que ahí hay un hecho que le impacta, ¿verdad?
Eso es lo que iba a contar. Sigue el retorno, os lo digo ya por curiosidad solo, ¿eh?
Pues estamos intentando solucionarlo, pero no sabemos exactamente.
Intento no oírlo, pero es imposible.
Vamos a ver si conseguimos hacer algo, pero...
Espera, voy a hacer una cosa. O sea, no colguéis. Voy a intentar... A ver. ¿Me oyes?
Sí, perfectamente.
A ver, ¿ahora me
oyes? Ahora muy bajo. Ahora muy bajo.
¿Ahora?
Ahora sí.
Pero ahora ya no tengo retorno porque he cogido un portátil que tenía aquí. Mucho mejor.
Perfecto.
Bueno, entonces, en la cárcel, efectivamente, se encuentra pues con unas vivencias impropias para la edad que tenía, y una de ellas es que un compañero, pues también de su edad, un poco mayor quizás, pero muy joven, pues un poco disminuido psíquico, digamos, se le ocurre pues con unas gomas y unos clavos pues ponerse desde la ventana a lanzarles con la goma pues unos clavos doblados a los centinelas, que eran policías armados de la época. Total, que no les hacían daño porque los uniformes eran en esa época con los abrigos grises, aquellos que tenían los grises, pues no les hacían nada, pero se cabrearon muchísimo y se compincharon con los carceleros para ver si cogían a la persona que les estaba tirando estos proyectiles. Y efectivamente un día lo cogieron con las manos en la masa. Y bueno, ya digo, delante de él, de Jaime y de otros presos, cogieron, lo arrastraron al muchacho este, Juanito se llamaba, lo llevaron al taller, arrastras, y en el taller donde lo llevaron era donde hacían trabajos para la calle, en este caso para imprentas. Y guillotinaban, entre otras cosas, papel. Y le pusieron las manos debajo de la guillotina y se las amputaron, de cuajo. Y el hombre pues salió sin manos de allí, imaginaos, ¿no?
Sí.
Y esto pues remarca definitivamente a Jaime.
Uh-huh. Y a partir de ahí toma una decisión en su vida.
Sí, yo no sé si la toma en ese momento o no, porque luego le pasan muchas cosas más. Pero sí que ya desde luego, entre que tenía una trayectoria ya familiar, ¿no?, de antifascismo, y entre que él ya tenía ciertos pensamientos, yo me imagino que no muy teorizados, sino que simplemente de corazón se sentía anarquista, seguramente sin saber que lo era. Pero luego con las vivencias que va teniendo, y, en fin, con una serie de conocimientos que va teniendo y de otros compañeros, presos que le van encauzando por el camino de Bakunin, pues le da cuerpo teórico a esa actitud, ¿no?
Uh-huh. Una cosa en el libro, aparte del prólogo que escribes tú, donde señalas cómo te has enamorado de este personaje, por decirlo de una manera, además tiene el prólogo, el libro, de otro conocido insigne anarquista.
Sí, de Lucio Urtubia.
Uh-huh. Que también se dedicó, entre otras cosas, a expropiar, como decían ellos, bancos.
Sí, tuve la oportunidad de compartir varios días con Lucio, en estos días, en este mes de diciembre, en la presentación del libro, y Lucio es otro personaje, evidentemente. Lucio estuvo en los años 60 participando, de un comando anarquista con Kiko Sabaté, pues por varios sitios de tanto del Estado español como del francés, ¿no? Y llegó al punto en que se especializó, digamos, en la falsificación. Bueno, asaltaron muchos bancos, pero él concretamente, coordinó un grupo de falsificación que llegó a falsificar también los cheques de la Unión, que casi lleva a la ruina a la Unión. Y entonces, cuando lo detuvieron, tuvo mucha suerte porque negoció con la Unión que retiraban los cargos a cambio de que él les explicara dónde estaba el fallo, cómo hacían las falsificaciones, y le interesaba más a la compañía Unión llegar a un acuerdo con él que castigarlo. Uh-huh. Y entonces se libró de una buena.
Uh-huh. Tanto la historia de Lucio como la de Jaime Jiménez Arbe se puede encontrar en dos libros que están publicados por la editorial Chalaparta. Uh-huh. Comentabas tú que te habías enamorado de la historia que leíste cuando te dieron el manuscrito. ¿Qué resaltarías o qué es lo que más te chocó, te llamó la atención? No sé, ¿qué te supuso una mayor sorpresa? De lo que tú habías oído, de lo poco que podías conocer de este personaje, como todos a través de los medios de comunicación, y de la vida o de lo que él contaba.
Hombre, sorpresa, es decir, cuando vas leyendo el libro, ya luego sorpresa no hay, porque es lo lógico, todo lo que le sucede es lo lógico en alguien con el espíritu que él tiene, ¿no? Hay, para situarnos, él nació el 12 de enero del 56, y yo soy del 31 de agosto del mismo año, del 56, y de una estación social muy parecida a la suya también. Comento esto porque, de alguna manera, muchas vivencias que él cuenta, evidentemente yo no asalto a bancos, ni soy anarquista, pero sí que he vivido desde el antifascismo, he vivido muchos puntos que es difícil de comprender si no se vivió en la época, ¿no? O sea, se explica muy bien en el libro, pero quiero decir, para mí era mucho más fácil entenderlo porque lo viví. Lo viví en el mismo tiempo y hora, ¿no? En el mismo punto y hora. En ese sentido, la forma de vivir en Madrid, yo la conocía de Euskal Herria, pero también la conocía de Madrid y de Andalucía, porque yo siempre me he movido bastante. Y, por ejemplo, la época del comienzo lo que se llamaba la psicodelia, ¿no? Con el SD, los porros, etcétera, de Madrid, el ambiente de amor libre que se vivía en aquella época, todo eso lo he vivido yo. Entonces, le entiendo perfectamente en ese sentido todo el viaje vital, ¿no?, que ha tenido. Él es muy, muy joven cuando se va del Estado español. Primero va a Inglaterra. Sí, en Inglaterra tiene sus experiencias como músico callejero. Hay muchos amoríos, se cuentan muchísimos. Después se va a Noruega, perdón, se va a Suecia, pero con parada en Francia y en Dinamarca. En Suecia conoce una finlandesa con la que se casa, también tiene unas aventuras tremendas por allí. En Suecia también pasa un tiempo en prisión, donde conoce a un anarquista francés con el que luego entrará en contacto y que definitivamente es el que le va a llevar a asaltar bancos. Tiene una relación muy profunda con el nacionalismo corso, con los que también hace equinchas. O sea, es decir, hay una vida muy 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 prolija en sensaciones y en actividades, vamos a decir, no muy típicas, ¿no? Hay un momento también en que se va a Estados Unidos, eso es más adelante. En Estados Unidos consigue una doble identidad, mantiene relaciones con dos personas, con dos mujeres distintas, cada una con un hombre, con una con el verdadero y con la otra con el falso. En fin, es un vértigo de sensaciones y de y de pasajes, ¿no?
Sí, la verdad es que yo que he estado ojeando, no he tenido tiempo todavía de leer el libro completo. Lo que comentas es cierto, de pensar que vas a encontrarte una persona que se ha dedicado a robar bancos, encuentras que es una persona que se ha movido mucho por el mundo, ha hecho muchas cosas y que desde luego antes de que fuese el solitario, por decirlo entre comillas, ya su vida era realmente muy interesante, ¿no? Seguramente mucho más interesante que la de muchas personas aunque viviesen 200 o 300 años.
Claro. Y luego también la propia suerte, vamos a decir, entre comillas, el propio azar le lleva a vivir situaciones pues extraordinarias, ¿no? En momentos determinados se va del Estado español y consigue un trabajo en Argelia, luego está también en Libia, se escapa a Marruecos siempre que puede. Bueno, el tanto sello árabe, digamos, de países árabes en el pasaporte, lleva a la policía a sospechar de él en muchas ocasiones. Es un no acabar de, ya digo, de episodios, ¿eh?
Pues no sé, Iñaki, no sé si quieres añadir algo o algo que quieras resaltar del libro que igual no hayamos comentado, que yo creo que a nuestras, sí, ya nuestros lectores ya les, yo creo que les resultará interesante, ya no solo por lo mediático del personaje, sino por lo que tú comentabas que no ha sido mediático de este personaje.
Hombre, hay una parte que yo creo que es fundamental y que él le da una importancia pues muy grande, y es lógico además de su situación, ¿no? Él, sabéis que pasó un tiempo, bueno, de hecho yo estaba allí en Pamplona, en Iruña, cuando lo trasladaron para el juicio, fue a la prisión de Zuera, extraditado por Portugal, estuvo unos meses, y luego lo volvieron a llevar allí, porque ahí tiene que cumplir una condena previa, ¿no?, de 10 años. Él está, lógicamente, preocupado por su situación. Primero porque dice, yo he asaltado todo lo que he podido, pero no he matado a nadie. Digamos, la condena fuerte no es la que me correspondería por los asaltos, que muchos de ellos han prescrito, sino por estas muertes que se le achacan y que ya hoy día son una condena firme. Y lo que me gustaría comentaros es que es un alegato contra las cárceles. Él hace un pormenorizado relato de sus experiencias en todas las cárceles por las que ha pasado. Desde la dictadura, cuando en Madrid estuvo en Carabanchel, a las cárceles de Suecia, por ejemplo, pero es que luego cuando habla de la de Zuera o cuando habla de la de Monsanto, nos damos cuenta de qué calaña ahí hay metida, de qué tipejos están dirigiendo las prisiones por dentro y por fuera, desde los políticos desde fuera y desde los carceleros desde dentro, donde es absolutamente impresionante. Es decir, cuando, sobre todo vosotros que estáis ahí en Euskal Herria, ¿no?, porque yo estoy en Andalucía viviendo, los que vivís en Euskal Herria, que tenéis conocimiento directo, un día sí y otro también, de casos de presos políticos que son represaliados y tal y cual, bueno, pues como ahora resulta que lo políticamente correcto desde el Estado español es decir que eso es mentira, ¿no?, y que eso es una fabulación casi obligada de los filoetarras, que es lo que vienen a decir desde Madrid. Bueno, cuando tú esto lo escuchas de alguien que no tiene nada que ver con esto, en absoluto, y ves que coincide al pie de la letra, incluso más, porque cuenta verdaderas atrocidades que pasan diariamente dentro de las prisiones, te das cuenta de que no es casualidad, de que es que efectivamente hay una realidad totalmente impune, absolutamente sangrante, y que en algún momento eso, pues alguien tendrá que tomar una decisión, porque lo de la tortura dentro de las prisiones y los malos tratos dentro de las prisiones no es ningún cuento, sino que es una realidad sangrante que fica ahí está, ¿no?
Pues Iñaki Errazkin, agradecerte que hayas atendido nuestra llamada y que nos hayas acercado un poco la vida de este personaje, Jaime Jiménez, que es mucho más que el solitario y sobre todo que el solitario que han querido vender los medios de comunicación.
Sí, y además que no está solo.
Bueno, es que ricasco. Urrengo arte.
Libre como el viento, libre como las estrellas, libre como el pensamiento. Profesión, roba lo que puede, roba, porque me enseñaron, era muy pequeño, solo vio lo malo. Puede ser vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana lo
rebates el dinero. Tú eres el maquilla de nuestro sentimiento. Si al final depende de un simple carcelero, es feliz, aunque vive errante, vive como un fugitivo, siempre, siempre va nadando, siempre, siempre perseguido. Desertor de todas las leyes, nunca, nunca le gustaron lucha con la policía, ellos son contrarios. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. Tú eres el vaquilla de buenos sentimientos, y al final depende de un simple carcelero. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. ¿Para qué te juegas la vida? No lo entiendo, si al final dependes de un simple carcelero. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana.
Y
40 años llevando la luz por todo el mundo. 40 años extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años. Eguzki Irratia, 40 años calentando las ondas.
Para ganarnos un rinconcito en su corazón. 40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
Terminamos con esta selección de entrevistas en el programa El Barbero de Cricri con la conversación mantenida con Santi Quiroga el 8 de febrero del 2010 sobre el debate en la izquierda abertzale en esos momentos.
Bueno, y estos últimos meses, si alguna fuerza política está dando que hablar en este país, aunque teóricamente no, aunque sus organizaciones están ilegalizadas, que teóricamente ya algunos dicen que está defenestrada políticamente, pues es la izquierda abertzale. Como decía aquel dicho, parece un muerto que goza de muy buena salud, a tenor de las páginas y páginas que le dedican los medios de comunicación. Y para hablar un poco de lo que está hablando la izquierda abertzale, lo que está debatiendo y de cómo ven ellos el país, pues hemos conversado con Santi Quiroga hace hora y media, dos horas aproximadamente, y esto era lo que nos comentaba. Arratsaldeon, Santi. Bueno, desde hace unos meses la izquierda abertzale está desarrollando un debate bastante importante, con importantes novedades, por lo que se ha podido conocer en el documento base. Se está hablando mucho en los medios de comunicación. Lo primero, ¿qué valoración hacéis en la izquierda abertzale del proceso, por lo menos de lo que se ha desarrollado hasta ahora de proceso de debate?
Pues una valoración muy positiva. Son miles y miles las personas que han participado, son cientos las asambleas que se han hecho en prácticamente todo Euskal Herria, y la evaluación primera es muy positiva, viendo cómo pues hacía falta hacer una reflexión en profundidad, teniendo en cuenta lo que venimos trabajando en 30 años, y precisamente da la impresión de que la gente tenía muchas ganas de reflexionar y de proponer cosas nuevas y de darle vueltas a las cosas. Nos hemos encontrado con una sociedad activa, con una base social con ganas de trabajar, y le hemos ido a proponer trabajo. Entonces, cuando tú propones trabajo y a ti te contestan con que vamos a hablar, vamos a ver cómo trabajamos, vamos a ver cómo concretamos todavía más, pues siempre es una buenísima noticia.
Lo que parece es que mucha gente se ha puesto muy nerviosa en torno al debate que se está desarrollando. Hay muchas filtraciones, hay movimientos, diríamos. Jone Goirizelaia decía hace poco en una radio que las conclusiones del debate no iban a dejar frío a nadie. ¿Qué nos puedes adelantar de esto y, sobre todo, cuándo va a sacar la izquierda abertzale, va a hacer públicas las conclusiones de este debate?
El debate está ya prácticamente terminándose y, de hecho, pues buena parte de lo que se ha ido haciendo ha sido más o menos público, ¿no? Es decir, que es la primera vez que en el documento base del debate pues se cuelga en Internet, y, de hecho, pues sí han sido pues cerca de 280.000 personas las que se lo han descargado, y unos 25.000 los ejemplares que se han repartido en papel, pues bueno, nos vamos a dar cuenta de los miles de personas que han conocido el texto de primera mano. De alguna forma, lo que queríamos era que la gente conociera de qué es lo que estábamos hablando, qué es lo que se está proponiendo ¿Y qué es lo que la izquierda abertzale? Bueno, el análisis que hace la situación, un análisis que no es coyuntural, estamos hablando de una reflexión de lo hecho en 30 años y que debiera servir por lo menos a futuro para un tiempo importante. O sea, no es una cuestión coyuntural ni mucho menos. Y en cuanto a las primeras conclusiones, bueno, las primeras conclusiones pueden ser precisamente el comprobar cómo, bueno, pues la capacidad de influencia de la izquierda abertzale y de otros sectores durante 30 años ha hecho pues que precisamente hayamos sido capaces de evitar lo que el Estado hace 30 años quería hacer. Querían hacer desaparecer Euskal Herria como tal, y 30 años más tarde comprobamos que sigue muy viva. Es cierto que con aciertos y con errores, evidentemente, pero hemos llegado a la conclusión de que la fase política en la que nos encontramos está agotada y hace falta pues dar un salto. Hace falta pasar, cambiar de ciclo y pasar al ciclo del cambio de marco. Un cambio de marco que nos permita llegar a un marco democrático que sirva para solucionar definitivamente el conflicto que llevamos padeciendo ya demasiados años. Y ahí, bueno, la clave pues parece ser que ya es algo conocido. Quizás ahora lo que toca es ser capaces de acertar una estrategia eficaz para conseguirlo. Y me refiero a la autodeterminación y a la territorialidad. O dicho en otras palabras, pues el que Euskal Herria sea dueña de su destino y que ninguna persona, independientemente del lugar de Euskal Herria en el que viva, pues pueda quedarse fuera de ese mismo debate. Creemos que para hacer ese trabajo hace falta llegar a acuerdos, entendemos que hace falta acuerdos bilaterales y acuerdos multilaterales, y que la estrategia para llevarlo a cabo es conseguir una acumulación de fuerzas suficientemente fuerte como para cambiar la coyuntura política actual. Es decir, tenemos unos bloques más o menos estancos, pero también comprobamos que hay una parte muy importante de la sociedad que está deseando que este marco desaparezca y sea sustituido por otro realmente democrático. Y entendemos que para eso lo realmente importante es encender a la sociedad, ¿no? Por alguna forma animar y activar a esa sociedad que reivindica poder participar en todo este asunto. La izquierda abertzale lo plantea de forma unilateral, pero entendemos que hace falta que alguien empiece a mover todo esto, y la izquierda abertzale ya lo está diciendo que lo quiere hacer. Y entendemos al mismo tiempo que, bueno, pues ese proceso democrático debe tener indisolublemente dos caras, ¿no? Una cara social y una cara nacional. Estamos hablando que hace falta construir Euskal Herria, hace falta trabajar por la construcción nacional, pero la construcción social es el otro elemento indispensable para que todo esto cambie. Estas serían un poco rápidamente las primeras conclusiones de ese debate en lo que hemos visto hasta ahora. Se hizo una propuesta. Es cierto que costó tiempo llegar a un mínimo común denominador para que el conjunto de la izquierda abertzale pues fuera capaz de sintetizar en un texto más o menos breve pues tanto lo que había sido estos 30 años como hacia dónde enfocar, pero hoy es el momento en el que, bueno, pues la absoluta mayoría de la base de la izquierda abertzale pues ya acierta en cuál es el rumbo adecuado para ir trabajando. Y ahora, bueno, pues hace falta todavía concretar un poquito más la hoja de ruta para desarrollar todos esos objetivos, bueno, pues que la mayoría de la gente está viendo como algo adecuado.
Uh-huh. A la izquierda abertzale, desde la mayoría de los medios de comunicación españoles, desde el gobierno prácticamente, será por finiquitada políticamente, atendiendo a las declaraciones que hacen sus responsables, pero sin embargo el inicio del debate ha generado prácticamente que a diario hay alguna filtración, la eterna cuestión de duros, blandos, posibilistas, no sé qué, no sé cuántos, como desde hace mucho tiempo. La organización ETA hace aproximadamente un mes hace público un comunicado que los medios de comunicación una y otra vez están diciendo que no aporta ninguna novedad, pero se dedican durante una semana a explicar qué supuesta no novedad aporta. Parece que hay mucho nerviosismo en torno al debate que está dando la izquierda abertzale, sobre todo en Madrid.
Es evidente. Parece que alguien tenía un guión escrito y lo que la izquierda abertzale está haciendo al mover el patio es hacer que ese guión ya no sirva. Y a algunos les sienta muy mal que ese guión no les sirva y lo intentan boicotear de todas las maneras posibles. Haciendo un poco de historia de estos últimos meses, pues sí es cierto que llevábamos meses trabajando para conseguir pues ese texto que fuera capaz de responder a las iniciativas que el conjunto de la izquierda abertzale plantea. Según íbamos a empezar el proceso, pues detienen a quienes interpretan que podían ser piezas claves en ese trabajo, ¿no? Pues la detención de Arnaldo, de Rafa, de Chelui, de Miren, bueno, de todo ese montón de gente que ellos interpretaban que, una vez detenidos, pues seguramente serían capaces de parar todo este asunto, ¿no? Es decir, evidentemente se comprueba que no es así, comprueban por una parte que este pueblo es capaz de responder
como tal, responder como pueblo a esa agresión, de plantear que la izquierda abertzale está acertando a la hora de comprometerse y a la hora de hacer nuevos planteamientos, y en ese sentido, bueno, pues esa es la parte positiva. La parte negativa, lo que hemos ido comprobando, es decir, esa primera detención siguió otra hacia los jóvenes y posteriormente, bueno, pues otros distintos casos que hemos ido comprobando, ¿no? Da la impresión de que alguien está muy interesado en que las cosas se queden tal y como están. Es decir, hay una situación de bloqueo que parece ser que al Estado español le conviene, parece que al Estado francés le conviene, y la izquierda abertzale desde luego no. La izquierda abertzale ha hecho una apuesta para cambiar de marco, para conseguir ir dando pasos adelante, y no se va a parar independientemente de lo que le vengan a plantear. Después vino la fase de las intoxicaciones, manipulando incluso la voz de quienes están presos y no pueden tener oportunidad de rebatir públicamente. Después ha venido, pues como lo de los turrones, duros, blandos, guirlaches y todo tipo de dulces variados. Bueno, pues un poco también lo de siempre, pero seguramente con intención de perjudicar. Ante eso, pues que el enemigo intente perjudicar el debate es lo natural. Que quienes supuestamente en más de una ocasión hablan de lo que Euskal Herria padece, de la necesidad de que vivamos en democracia y en libertad, bueno, que esos sectores que posiblemente con la boca pequeña estén diciendo que aquí falta democracia, que hay que profundizar en lo que Euskal Herria necesita, que al mismo tiempo sean capaces a través de sus medios de comunicación de tergiversar, de manipular y de impedir que este debate se realice con la normalidad necesaria, bueno, pues te pone también un poco en la posición en la que se encuentran. El resto, yo creo que un poquito a la expectativa, ¿no? Viendo cómo efectivamente, pues se va surgiendo una esperanza en un grado importante y quizás a la espera de buscar cuál es el sitio en el que poder remar a favor de ese movimiento que se está haciendo. Yo creo que cada uno está en su lugar. Y seguramente lo que corresponda es pues trabajar todavía un poquito más para ir adelantando.
Uh-huh. Siguiendo un poco lo que tú comentabas, bueno, lo de Madrid y París igual es más lógico. Hace 3 semanas, creo recordar, un destacado dirigente de Euskal Cartasuna señalaba su extrañeza por la actitud del PNV y Aralar hacia todo el proceso de debate que se estaba dando en la izquierda abertzale. Llegaba a afirmar que igual es que se sentían muy cómodos en la actual situación y que ellos también, no solo desde Madrid y desde París, tenían miedo a un cambio de la situación política que actualmente vive este país.
Es la impresión que da. Cuando hemos planteado quiénes deben ser los motores de todo este proceso, nosotros hemos siempre dicho que no se puede cerrar las puertas a nadie. Es decir, que todos aquellos que hace unos años hablaban de Bizkomos en España, pero hoy que te están diciendo que Euskal Herria tiene derecho a decidir, que hay que materializar esa fórmula, bueno, hace unos meses, ya muchos meses, ya hace casi 2 años largos, 3, pues fueron capaces de alinearse completamente con las tesis del gobierno español, con las tesis del Partido Socialista y, en consecuencia, con todo lo que ha venido ocurriendo desde ese tiempo a partir de que terminase el último proceso. Parece poco inteligente y, sobre todo, poco maduro desde un punto de vista de país. Ellos forman parte de Euskal Herria, difícilmente incluso sus propias bases pueden estar en esas circunstancias. Es algo que se comprueba cuando se ve la dirección del PNV y cuáles son la estrategia que plantean, más allá de la que dicen en este momento. En el caso de Aralar, pues ocurre un poco lo mismo. Da la impresión de que el guión que tenían preestablecido, aquello con lo que prepararon las elecciones vascongadas, que no las europeas, bueno, pues se les cae un poco, ¿no? Y ese protagonismo que algunas circunstancias o la instrumentalización de la legalización en determinadas circunstancias les ha dado, pues parece que es algo que ellos, Santa Rita, Rita da lo que no se da, no se quita, e intentan valerse de esa situación. Yo considero que no es algo que la mayoría de su base social quiere, pero probablemente, pues bueno, quien esté instalado en esa tesitura, pues igual prefiere que las cosas queden como están. Nosotros y nosotras desde luego no, y vamos a trabajar para que eso no sea así. Y lo que sí que estamos comprobando es que lo mismo que hay sectores, tanto en Euskal Herria como en el Estado, posibilistas y que intentan aprovecharse de la situación y de lo que, bueno, desde Madrid y desde París se plantean, hay otros muchos sectores que están dispuestos a involucrarse, a trabajar y a implicarse, además y más allá de los riesgos pues que eso conlleva en una situación de falta de democracia como la que vimos en Euskal Herria.
Uh-huh. Mira, ahora que mencionas eso, te voy a comentar un último teletipo de hace pocos minutos y es que Eusko Alkartasuna denuncia haber sentido presiones o haber sido presionado por el consejero del Interior vasco, Rodolfo Ares. Eusko Alkartasuna, si podríamos decir que estaría fuera del grupo que hacen valoraciones, ha sido la única organización aparte de la izquierda abertzale que valoró que había habido cambios importantes en el último comunicado de ETA, valora positivamente el debate que está desarrollando la izquierda abertzale. Esto puede ser también ejemplo del nerviosismo que se está produciendo, las presiones que está sufriendo Eusko Alkartasuna, filtraciones que ellos niegan luego. Parece ser que lo que ha sido habitual ahora hasta ahora con la izquierda abertzale se empieza a aplicar a gentes que miran con buenos ojos el debate que está dando la izquierda abertzale y las posibles propuestas que pueda lanzar.
Evidentemente hay quien evoluciona y quien involuciona. Hay quien desde una posición teórica pues ahí se queda o incluso va hacia atrás, y quien hace unos años pues estaba trabajando a favor del marco establecido y por hoy y ha sido capaz de comprobar, quizás ahora también en sus propias carnes, lo que en Euskal Herria pues muchos sectores más comprometidos lo estaban haciendo. Eusko Alkartasuna pues seguramente se ha sacudido sus michelines una vez viendo lo que Amaika Bat significa y lo que, bueno, pues estos sectores pegados a la poltrona implicaban. Y hoy por hoy, en cuanto al discurso, ha hecho una evolución evidente. En cuanto a lo que viene planteando teóricamente, no cabe duda, pero da la impresión también de que están dispuestos a trabajar todavía más, incluso a colaborar para conseguir que este cambio, este marco vaya cambiando. Hay otros sectores quizás no tan claramente posicionados todavía, pero que sí que nos transmiten ganas de colaborar y de trabajar en común. Bueno, pues eso es lo que hace falta, que lo que es imposible hacerlo de forma unilateral, pues seamos capaces de hacerlo trabajando en común con objetivos claros. Cambiar el marco es algo imprescindible, conseguir democracia para Euskal Herria es algo que la mayoría de este pueblo quiere. Cuantos más agentes estemos puestos desde un punto de vista sindical, social, político, a hacer esto, infinitamente mejor. Y desde luego, lo que Euskal Alkartasuna viene diciendo los últimos meses es sin duda muy interesante.
Una última pregunta ya. Esta semana, bueno, hoy mismo hemos conocido que ha sido liberado o va a ser liberado y Carmelo Landa. Esta semana ha sido liberado varios militantes de la izquierda abertzale, Fernando Barrena, Chema Jurado, aquí más cercanos. ¿Qué valoración haces de todo del paso que han tenido en prisión, de las condiciones en que han sido liberados? No olvidemos, cada uno pagando una fianza de 50.000 euros, restringido sus derechos de una manera importante. Bueno, ¿qué valoración? Me supongo que aparte de la alegría de que estén en la calle.
Eso es, en primer lugar, esa, ¿no? Que el tener a un compañero en la calle en lugar de estar en la cárcel, es primero, eso siempre es una buena noticia. Es decir, eso, dicho sea de antemano. Las circunstancias en las que están en la cárcel, bueno, pues es, si es evidente que en Euskal Herria realiza una labor política, te puede llevar a la cárcel. Si esa labor tiene que ver con un compromiso independentista, pues ya casi la duda es la mínima posible. Incluso hasta quienes hasta ahora han estado defendiendo un planteamiento más institucional y típico, como puede ser Euskal Alkartasuna. Todos los compañeros y compañeras que en los últimos años y en estos últimos meses especialmente han sido encarcelados, todos ellos lo han sido por hacer una labor política. Pero evidentemente en estos últimos meses, cuando a ellos les plantea cuáles son las limitaciones, aún queda más en evidencia esa labor política que vienen desarrollando. En el caso de Fernando, la acusación por antonomasia es el ser capaz de dar a conocer los contenidos de las conversaciones de Loyola. Bueno, pues si algo es político, evidentemente es eso. Eso difícilmente cuadra con la última resolución del Tribunal Supremo, en el que plantea que hacer esas conversaciones políticas, como en el caso de Ibarretxe o de los personajes del Partido Socialista o compañeros como el propio Fernando, Arnaldo y compañía, son algo que evidentemente se puede hacer. Pero bueno, pues si se puede hablar con otros, también se puede hacer esa labor política para conseguir un marco democrático para este país, para solucionar el conflicto existente, ¿no? Es una contradicción que pone en evidencia lo que realmente vivimos en este país. Cuando hablamos de que existe un estado de excepción encubierto, pues quizás cada vez sea menos encubierto y más evidente. Pero aún hará falta que todo el mundo sea capaz de verlo. El otro día en Berriozar hablaban de que el Estado español había aprendido la piratería y que era capaz de exigir rescates por secuestros. Bueno, pues si algo era evidente, ya está así. Las condiciones para la puesta en libertad, más allá de los 50.000 euros correspondientes, y la imposibilidad de hacer funciones políticas, pues demuestra a lo que tiene miedo realmente el Estado español. El Estado español tiene pánico a que en este país se hable de política, a que Euskal Herria sea capaz de tomar sus propias decisiones, y viendo, bueno, como suelen decir, del enemigo el consejo, bueno, pues evidentemente ya sabemos qué es lo que en este momento hay que priorizar. qué es lo que realmente tenemos que hacer, porque es lo que realmente más les preocupa. Decir, bueno, pues bienvenidos todos los compañeros y compañeras que han sido puestos en libertad y animarles a que sean capaces de hacerla tan bien como hasta ahora han venido haciendo esa función. Y sin olvidarnos con la gran cantidad que sigue preso por estas circunstancias y por otras bien similares también por la lucha de este país, a quienes, bueno, en este momento además de pelea en las cárceles, pues cabe recordar especialmente y con más cariño que nunca, ¿no? Aquí todo el mundo es imprescindible. El conjunto de la izquierda abertzale tiene que ser capaz de conseguir una estrategia eficaz para que el cambio político pueda desarrollarse y pueda materializarse cuanto antes mejor. Y en este sentido, bueno, pues cuantas más manos tengamos para poderlo desarrollar, infinitamente mejor.
Uh-huh. Pues Santi Quiroga, miembro de la izquierda abertzale, agradecerte que hayas estado aquí en los micrófonos de Eguzki Irratia aclarándonos un poco, o bueno, trasladándonos, el análisis que hacéis de la situación y el debate que estáis desarrollando.
Bueno, pues agradeceros a vosotros y a vosotras el que nos deis la oportunidad de poderlo hacer, porque no es lo común en los medios de comunicación de masas y oficiales. Entonces la Eguzki Irratia sigue siendo pues ese altavoz de aquellos a quienes nos roban la voz cada vez que pueden los que más poder tienen. Millescar.
Soy Agur.
Agur.
Bueno, y vamos a ir...
40 años llevando la luz por todo el mundo. 40 años de extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años de estar... Eguzki irratia, hiru hilabetero, 20 eurorengatik, Iruñeko irrati libre babestu. Eguzki.eu zen sartzen.
Años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
Cambiamos de programa. A continuación, escuchamos una entrevista con el historiador Roldán Gimeno sobre el privilegio de la Unión, emitida en Pase a Lecu el 1 de septiembre del 2009.
Pues aquí tenemos a Roldán Gimeno. Egunón, Roldán.
Egunón.
Oye, a partir del 4 de septiembre hay diversos actos para festejar exactamente el 8 de septiembre... el privilegio de la Unión, el 586 aniversario. ¿De qué estamos hablando exactamente, Roldán?
Bueno, esto fue una especie de fuero que dio el rey Carlos III el Noble, por el cual Pamplona, que en la Edad Media se componía de tres pueblos jurídicamente diferenciados y físicamente también por murallas, se unieron en una sola ciudad. Es decir, se unen la primitiva Iruña, que era la Navarría, ¿verdad?, y luego los burgos de San Fernín y San Nicolás, o más concretamente la población de San Nicolás, como se le llamaba. Uh-huh. Y entonces, se crea, aunque todo era pues la ciudad de Pamplona anteriormente, pero a partir de ahora ya jurídicamente también constituye un único ayuntamiento, que le diríamos actualmente.
De hecho, algunos lo denominan la unión de los burgos, pero esto no sería del todo correcto, ¿no?
No, porque nosotros le solemos llamar burgos pues de una manera simplista, pero realmente categoría de burgo solo tenía San Fernín. Uh-huh. Porque, bueno, para ser burgo, en esa categorización tenía que haber tenido un fuero local de francos, en concreto, que es el que concede Alfonso el Batallador a San Fernín, y la Navarrería siempre se le llamó ciudad, tenía de alguna manera el rango de capitalidad, y ya finalmente estaría San Nicolás, que también la solemos designar como burgo, pero el término jurídico era la población de San Nicolás. Y lo que le diferenciaba del burgo era que su población era mixta, eran francos y navarros. Entonces, en ese sentido, por esa razón se le llama población y no estrictamente burgo. Pero popularmente solemos hablar de la Pamplona de los burgos y también solemos decir popularmente que son tres burgos cuando realmente no eran estos tres únicamente. Sí, en la época del privilegio de la Unión, pero previamente hubo hasta dos barrios, dos núcleos más, uno que estaba en la zona de San Fernín, bueno, con la zona de San Lorenzo más concretamente, y otro que era el de San Miguel, que estaba en unos calle Mercaderes y la trasera de la calle Mercaderes, ahí donde el Mercado Santo Domingo, en toda la manzana de la antigua Casa Unzu, para que nos entendamos.
Sí. ¿Cuál sería eso? ¿Cuál sería la situación de las poblaciones de aquella Iruña, de aquellos años previos, digamos, al 1423?
Pues tenemos que imaginarnos como tres ciudades distintas, cada una con murallas y sus murallas con sus fosos. Hombre, es fácil imaginarnos la diferencia entre la Navarrería y San Fernín o San Saturnino, ¿verdad? En tanto, ya de alguna manera está un poco el barranco, aunque en aquella época estaba mucho más acusado. Y luego la diferencia el límite entre Nicolás y San Fernín estaba en lo que hoy es la Calle Nueva, que también el nombre es muy significativo, ¿no? Uh-huh. Toda esa manzana de las escuelas de San Francisco, Plaza San Francisco y demás, todo eso era también como una barrancada. Entonces eran, a lo largo de todo el siglo XIII y XIV, los burgos están enfrentados entre sí, ¿verdad? Con guerras trágicas como la Guerra de la Navarrería, que en 1276 arrasó y no dejó piedra sobre piedra, prácticamente arrasó toda la ciudad, la Navarrería me refiero.
Sí.
Y claro, pues esas constantes presiones entre todos ellos y sobre todo en el tándem formado entre San Nicolás y San Cernin contra la Navarrería, pues hace que al final pues el rey Carlos III decida hacer una única circunscripción municipal para acabar con toda esa realidad que llevamos atrás, pues acudiendo a Pamplona.
Tenían, en esa época, estas tres poblaciones que nos indicas, tenían bastantes conflictos, ¿no? El conflicto de la Navarrería entonces sería un poco detonante causa de porque luego se dé esta unión.
Sí, en gran medida sí, pero es que además de esto, el conflicto principal que había era que la forma de organización jurídica que tenían la Navarrería por un lado y los otros dos núcleos por otro era muy distinta. Por una parte, la Navarrería era el señorío jurisdiccional episcopal. ¿Esto qué quiere decir? Que el señor de la Navarrería, el señor feudal, para que nos entendamos, era el obispo. Esto es una rareza bastante grande y que además marcará la historia de Pamplona durante toda la vida. Pamplona será una ciudad teocrática. Muy pocas ciudades europeas pasa que el señor de la ciudad sea nada menos que el obispo, ¿no? Normalmente en Europa o las ciudades son libres, como podría pasar con San Cernin o San Saturnino o también San Nicolás, ¿no? O si no, que eran noble o de un rey, ¿no? Ya en una estructura feudal, pero el señor pues el obispo ha crecido en pequeño, para que nos entendamos, a lo que pasa en el Vaticano con el Papa. El señor del Vaticano pues es el Papa, ¿no?
Sí, aquí sería el obispo, claro, ¿no?
Aquí es el obispo. Entonces, uh-huh. Esto provoca unas fricciones enormes con los reyes de Navarra, porque claro, los reyes no pueden tener en la capital de Pamplona incluso un palacio. Y no lo tienen hasta época muy tardía, hasta Sancho el Sabio, cuando hace ahí el Palacio de la Navarrería, pero ya con Sancho el Fuerte, su hijo, pues vuelve a ese palacio a pasar a manos del obispo. Y no es hasta muy finales de la Edad Media cuando ese palacio vuelve a pasar a los reyes, ¿no? Es una situación bastante paradójica, y que dice mucho de cómo era de conservadora la ciudad y, bueno, y en general el reino, ¿no?
Sí.
Entonces, ese choque de intereses entre la mitra y la corona, entre el obispo y el rey, pues hará que, sobre todo, además, cuando ya los reyes están vinculados directa o indirectamente a Francia, a partir sobre todo del siglo XIII con la Casa de Champaña y luego los Capetos y las dinastías sucesivas, pues, lógicamente, los reyes que vienen de la modernidad más absoluta chocan con todo lo carcas que son los obispos aquí y todos los conservadores y dicen, bueno, pues ¿esto qué es?
Son unos reyes, claro, progresistas, ¿no?
Eso es, claro. Entonces, a eso se añade que toda la mentalidad más liberal que podían tener los francos comerciantes y artesanos y hombres libres, en definitiva, de los burgos, pues chocan contra esa sociedad mucho más casposa de la Navarrería, ¿no? Y mucho más feudal en el sentido más estricto del término.
Sí. Oye, ¿y cuáles son los términos en los que se redacta este privilegio? ¿Qué destacarías?
Bueno, es un texto muy largo, bastante extenso. Entonces, es un texto que busca poner fin a todas esas discordias y regular jurídicamente, es un texto jurídico en definitiva, cómo tiene que ser la nueva organización municipal. Entonces, además de fijarse en aspectos, podríamos denominar militares, pues de que se tiren las murallas interiores que separan a los diferentes núcleos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se regula cómo se tienen que tirar, etcétera. Luego se centra en aspectos estrictamente de organización administrativa municipal, de cómo tienen que ser los cargos municipales, qué composición tienen que tener, pues cuántos... Claro, los términos son distintos a los que tenemos actualmente, ¿no? Pero ¿cómo sería la composición de ese ayuntamiento, para entendernos hoy, ¿no? ¿Cuántos tienen que ir de la Navarrería, cuántos de San Cernin, cuántos de San Nicolás, y luego también dónde se tiene que ubicar este ayuntamiento, que es justo en un punto intermedio entre los tres, donde está actualmente la casa consistorial. Y luego pues también se regula, bueno, cómo tiene que ser el escudo de la ciudad, que el que tenemos actualmente surge de ahí. Y otros aspectos ya de un calado importante también, pues como puede ser el que a partir de ahora en Pamplona regirá, el derecho que regirá pues será el Fuero General de Navarra, que era el ordenamiento general que tenía el reino, ¿no?
O sea, bueno, marca un antes y un después, digamos, ¿no?, en la historia de la ciudad.
Hombre, sí, desde luego que sí, habría que decir en la historia de Pamplona cuál es el acontecimiento histórico más relevante, sin duda alguna, que es este. Es evidente, ¿no? Y luego, si se quiere, pues ya tendríamos que llegar al siglo XX y a todo el crecimiento enorme, ¿verdad?, de Iruña, pues por todo el extrarradio y demás, pero realmente el privilegio de la unión logra una ciudad unificada, se tiran esas murallas interiores y es que la ciudad apenas crece prácticamente nada hasta el siglo XIX, hasta el primer ensanche, que es el ensanche de la calle General Chinchilla, Padre Moret, toda esa zona, ¿no?, de zona del Hotel Tres Reyes. Pero es que Pamplona, como digo, ya a partir del privilegio de la Unión se cierra sobre sus murallas medievales. Sí que en el siglo XVI, a finales del XVI, Felipe II manda hacer todo el complejo de la ciudadela y todas las murallas exteriores de Pamplona ya con un sistema defensivo propio de la época, pero para defender Pamplona tanto contra los de fuera, contra los franceses, como contra los de dentro, ¿no?, contra todavía el núcleo que clamaba contra la conquista por Castilla, pero al fin y al cabo lo que sería las viviendas de Pamplona, la gente sigue viviendo dentro de ese perímetro medieval que es el que queda ya circunscrito con el privilegio de la unión.
Y, de todas maneras, si no estoy equivocado, también hubo otros intentos anteriores de unificar la ciudad, ¿no?, antes que este, pero que no terminaron de cuajar, ¿no?
Sí, la verdad es que fueron bastantes intentos, por razones obvias, ¿no?, pero como dices, no llegaron a cuajar. Hubo intentos ya pues desde el propio Sancho el Fuerte en 1213, también hubo en 1222, llegó una más o menos aparente en 1266, pero bueno, 10 años después, en 1270, esta trágica guerra que arrasó la Navarrería y bueno, no solo la Navarrería, también ese barrio de San Miguel que estaba ahí en la calle Mercaderes y también la Judería, que era un importante barrio que estaba, bueno, lógicamente, como el nombre indica, habitado por judíos, que estaba entre Tejería y la Cuesta de Abrit. Y todo eso quedó, como digo, arrasado y luego ya poco a poco, conforme se va restaurando la Navarrería, sí que hay nuevos intentos, no tanto de unificar los núcleos como de aplacar a los otros burgos para que no arrasase nuevamente la Navarrería, ¿no? Eran más poner paz, pero finalmente pues aunque ya con Carlos III hay otros intentos también ya previos pacificadores y demás, pero no es hasta 1423, hasta ese 8 de septiembre histórico, cuando se consuma esta unión.
Ya hemos dicho antes, ¿no?, que frente a la visión de los obispos, digamos, frente a ese poder que tenían, aparecen estos reyes, por denominarlos de alguna manera, progresistas, ¿no? ¿Cómo sería este Carlos el Noble?
Bueno, es un progresismo, progresistas frente a lo que podría ser el obispo, lógicamente.
Claro.
Hombre, porque este Carlos el Noble, hombre, destaca, siempre lo vemos con muy buenos ojos en Navarra, entre otras cosas porque el padre de Carlos el Noble era Carlos II, apodado el Malo, que fue una época bastante negra en la historia de Navarra, porque, bueno, aparte de pestes que hubo sin fin, fue una época en la que Navarra se vio inmersa en una serie de guerras a escala europea, porque este Carlos II aspiraba al trono de Francia y metió a Navarra pues en una serie de empresas bélicas, algunas tan absurdas y rocambolescas como la conquista de Albania, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues de auténtico sin razón, pues llega luego Carlos III en un momento donde las pestes un poco remiten, ya no hay guerras, entonces, bueno, pues es un clima mucho más favorable. Y además es el momento en el que, fruto de los gustos de la época, es la Edad Media, que de alguna manera todo el mundo, la Edad Media amable, de princesas, torneos, justas, el castillo de Olite con su zoológico, etcétera, ¿no? Esa Edad Media un poco imaginaria que todos tenemos en mente corresponde al reinado de Carlos III, ¿no? Esa imagen amable de la Edad Media, de ahí que, bueno, pues se le suele ver con buenos ojos, ¿no? Hay un cierto repunte de la prosperidad económica y bueno, pues pues ahí estamos, ¿no? Pero claro, llamar progresista con una mentalidad actual pues sería una barbaridad, porque sí, sí, sí. Lógicamente pues sigue habiendo ahí una estructuración social tremenda, ¿no? Con unos pobres de solemnidad sin ningún tipo de derecho, con una sociedad feudal en prácticamente muchísimas partes de Navarra, muy acusada y con, bueno, pues una mentalidad real que sí, pues visto desde unos ojos un poco actuales puedes ver, ay, pues mira qué bonito el castillo de Olite y todos los fastos de la corte y demás, pero claro, eso tiene también su contrapartida importante de ver cómo estaba el pueblo llano. Pero si lo comparamos desde luego con lo que podía ser la actuación episcopal, pues sin duda alguna que eso sí que, bueno, podríamos decir que hay un cierto progresismo ante tanto los reyes pues apoyan la creación de Burgos con francos y hombres libres y bueno, pues ahí existen otro tipo de libertades en una estructura netamente feudal, pues no las hay.
Estamos hablando de una época, ¿no?, que, bueno, tú eres experto en esa época y parece que últimamente está un poquito de moda. Me refiero a que, por ejemplo, en los actos de celebración de este privilegio de la Unión que vamos a tener estos días en Iruña, mercado medieval. ¿Cómo vives tú este tipo de mercados? ¿Qué te parece?
Bueno, realmente no es... Lo de los mercados medievales es un fenómeno que surge más o menos a principios de los años 90, revitalizador para el turismo en general, surgió en concreto pues en el marco de un Sacobeo 93 y que, bueno, pues han tenido un éxito enorme, ¿no? Y aquí en Navarra tenemos los casos tan conocidos pues de Olite, Artajona y bueno, y un sinfín de lugares que hacen sus mercados medievales, ferias medievales y festejos de todo tipo. Pero bueno, esto es algo que se puede extender a toda Euskal Herria y bueno, y a cantidad de sitios, ¿no? ¿Cómo lo veo en el sentido de pues ajustarse a la historia? Hombre, realmente hay modelos y modelos, pero sí que hay lugares pues que se preocupan bastante por intentar cierta fidelidad, pero lógicamente los anacronismos son evidentes y yo creo que no hay que mirarlos tanto con ojos de historiador de si esto se ajusta a una cierta realidad, a una cierta imagen, sino bueno, pues como un pretexto para pasárselo bien, un pretexto para la fiesta, un pretexto donde los críos que van pues ven gente disfrazada, un universo interesante, donde se le da un impulso a la artesanía y a ciertos productos alimentarios que tienen difícil acogida en el mercado si no es a través de este tipo de cosas, bueno, me parece positivo, sí.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo vives tú este tipo de fechas? Por ejemplo, 8 de septiembre, ¿te gusta que se celebre?
Bueno, pues me busca que se recuerde, así se le da una importancia a la historia. Está bien que se recuerde una cosa así, pero bueno, tampoco cuando la fiesta es pretexto a veces también pues para que se le saquen réditos políticos, también te da un poco de pena, ¿no? Hombre, no es tanto en esta fiesta, pero sí, por ejemplo, es mucho más llamativo el voto de las cinco llagas, ¿no? Cuando hacen ahí con una procesión solemne y demás. Pero bueno, no me parece negativo el hecho de que se recuerden estas fechas, porque desde luego que si no se recordasen, la falta de memoria pues lo llevaría a un olvido absoluto, ¿no?, del acontecimiento, relegado únicamente a los historiadores medievalistas.
Pues Roldán Gimeno, doctor en Historia, profesor de Historia del Derecho en la UMNA, te agradecemos de verdad haber estado en los micrófonos de Guskirratia, de habernos ofrecido tu tiempo, aunque hemos tenido algún pequeño problemilla con el sonido, pero eso, pues muchas gracias por haber estado en Guskirratia, Roldán.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur. Oye, y ahora...
Has escuchado en Guskirratia el retrovisor. Un programa para echar la vista atrás y seguir avanzando hacia adelante.
¿Sabes lo que es una paradoja? Definición de paradoja. Hecho aparentemente contrario a la lógica. Para poder volar alto, una radio libre necesita unas raíces profundas y nutridas. Para seguir siendo una radio libre, Eguzkirratia necesita de su base, de sus oyentes, de ti. Por solo 20 euros al trimestre puedes ayudar a abonar nuestra libertad informativa. Libera tu información. Hazte Eguzkide. Más información en eguzki.eus.